Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. ¡Hola, hola! Os doy la bienvenida a este programa. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Con esta ya es la cuarta semana consecutiva que estamos sacando la lengua. Como bien sabes, se trata de un espacio de divulgación de la lengua española que tiene como protagonistas a los estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad que imparto en el segundo curso del grado en Humanidades y el doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. Si te perdiste alguno de nuestros programas previos, no olvides que los podcasts están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, www.radiolavide.org. Y como queremos interactuar con nuestros oyentes, no está de más volver a mencionar que tenemos una cuenta de Twitter, Sacando la Lengua, terminado en G. Síguenos para estar al día y no perderte ninguno de nuestros estrenos. Y también, a través de Twitter, puedes interactuar con nosotros y hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones. Para este cuarto programa, utiliza el hashtag SacandoLaLengua04. Hoy tenemos un programa diferente, con más contenidos, puesto que no van a ser dos, sino tres, los grupos que van a intervenir hoy. Así pues, sin más dilación, pasemos ya al primer grupo, que nos va a hablar sobre estrategias discursivas en diferentes situaciones laborales. ¡Adelante!
Hola, hoy mis compañeros Bárbara, Abel, María y yo os vamos a hablar sobre las estrategias discursivas en diferentes situaciones laborales. Y la verdad es que este es un tema súper complejo porque es que se usa la verdad que en mis situaciones diferentes.
Hola Rosa, que estos temas se pueden llevar a cualquier ámbito. Por ejemplo, dentro de la medicina está muy presente. Por ejemplo, muchos temen ir al hospital por miedo a recibir una mala noticia, a que te digan que te tienes que operar o cualquiera de estas cosas que nos asustan mucho a todos, ¿no, Abel?
Sí, yo siempre que voy me temo lo peor, ¿vale?
Y a ver, que es normal tener ese miedo. Es por eso que los profesionales del sector, entre otros los médicos, que es del que voy a hablar ahora, intentan como hacernos más amena la situación. Claro, su finalidad principal es hacer sentir al paciente como si estuviese en su casa, un poquito más cómodo, cerca de él, un ambiente acogedor.
Hombre, la verdad es que yo creo que esta tarea es súper complicada y súper sacrificada por parte de los médicos porque es que nadie quiere contarle a otra persona una mala noticia o algo que le vaya a hacer sentir mal, ni alguien a su familiar, ni en este caso un médico a su propio paciente. Y por eso yo creo que realizan cursos y estudian una serie de pautas a seguir, ¿no?
Sí, ellos realizan unos cursos que les ayudan a saber cómo manejar esa situación, pero también tiene que ver mucho la forma de ser de la persona y también el amor que tiene por su trabajo. Si a alguien no le gusta su trabajo, no lo va a hacer bien nunca. Pero las pautas sí es verdad que están muy marcadas y entre esas pautas están el acercamiento con el paciente, ya que el profesional siempre tiene que hablar desde el conocimiento, es la persona que sabe. Pero aún así no puede utilizar un léxico preciso ni especializado, porque eso lo que va a hacer es que agobie y maree a la persona que está asustada esperando su resultado.
Hombre, claro, es que un médico no le va a decir a su paciente que tiene una aerofagia sin después explicarle nada más, porque una persona que no sabe se puede creer que es algo más grave de lo que realmente es.
Claro. También es muy importante que la atención se base en quien está en la consulta y no en cosas tan molestas como puede ser el móvil o tu madre preguntando qué quiere de cenar o cualquiera de estas cosas que no es lo importante en ese momento. La prioridad siempre tiene que ser mantener el lazo estrecho con esa persona y eso se consigue gracias al uso de marcadores y conectores porque ayudan a organizar el mensaje y así lanzarlo bien de una forma correcta sin dañar a la otra persona y sin dañar el mensaje principal. Y así lo que hace es formar un lazo adecuado entre ambas partes y que ambos estén muy cómodos.
Totalmente, pues que no era tu idea de lanzar un mensaje correcto, ¿qué tal si lo enfocamos al mundo de la política? Por ejemplo, María, ¿tú cuántos discursos políticos has escuchado hasta ahora?
Pues bastante, cada vez que hay una elección intento informarme más sobre el tema.
¿Y de verdad te has parado a pensar cuál es la preparación que conlleva todos esos discursos que escuchan en la tele?
Sí, claro, como los médicos tienen que tener mucho trasfondo.
Efectivamente, tienen mucho trasfondo. Y os voy a explicar un poco cómo se conforman. Tienen una estructura bastante simple, que empieza por una introducción donde se pretende enganchar al oyente. Y aquí usan recursos como pronombres personales, como por ejemplo las frases que dicen tú, querido lector, por ejemplo. Seguidamente tienen un desarrollo en el que se explican las principales ideas y finalmente una conclusión en la que el discurso, pues, la intención es que es grabado en la mente del receptor. También podemos ver otros aspectos, como por ejemplo los recursos literarios y lingüísticos que utilizan a su discurso. Predomina el uso de las preguntas retóricas y así como el de la ironía, sobre todo para ridiculizar a su oponente.
Eso es algo que siempre se nos ha informado de ello, que es la pelea que hay entre los políticos de intentar echar el uno al otro.
Sí, desde luego es el aspecto más mediático de estos discursos. Y bueno, luego también encontramos varios ejemplos de metáforas e incluso se dedican a personificar partidos o incluso gobiernos, como por ejemplo partidos de la derecha en España llamando o denominando a partidos de la izquierda como chavistas, como si fuesen ejemplos de la política que Hugo Chávez pues tiene en su gobierno en Venezuela. Y
pues sí, a mí ahora que estás diciendo eso, lo que más se me viene siempre a la mente son los docentes y sobre todo para los profesores de educación infantil. Porque es que la verdad es que en los últimos años han habido muchísimos cambios en los métodos de enseñanza y esto se debe al denominado constructivismo de orientación sociocultural, ¿vale? Y es que este concepto sobre los procesos escolares de enseñanza tratan de encaminarse hacia el constructivismo cognitivo con planteamientos socioculturales y lingüísticos sobre la cognición, es decir, sobre la forma en la que aprenden los niños. Entonces, esto en otras palabras, con esto quiero decir que se considera súper, súper necesario el uso de algunas estrategias discursivas y de mecanismos semióticos por parte de los maestros, porque realmente si un profesor no se está comunicando bien con los niños, al final no va a cumplir su objetivo de enseñarles o de que haya una buena comunicación. Para que esta sea fluida necesita tener una serie de recursos y utilizar muchas estrategias discursivas. Así los niños pues podrán entenderlo mejor y asimilar los contenidos con mucha más facilidad.
Eso, por ejemplo, también se ve muy marcado lo que hemos dicho antes de la medicina. Tienes que saber comunicarte y que la otra persona te comprenda.
Claro.
Claro, es que haya una buena comunicación es muy importante y yo creo que con los niños sobre todo es que es fundamental porque, por ejemplo, mi sobrino de 4 años estaba aprendiendo más con sus padres que con su profesor en el colegio y es que se dieron cuenta de que el profesor no estaba utilizando ninguna estrategia discursiva ni tampoco un vocabulario adecuado para su edad. Entonces, pues, el niño no se estaba enterando de nada, ¿sabes? Y por eso es que es muy importante saber con qué público estamos tratando. Y eso también, ahora que hablamos de esto, los famosos también es muy importante el registro que escojan. Porque ahora, por ejemplo, con las redes sociales, que todos hoy en día, ¿quién no utiliza las redes sociales? Tenemos un montón de cuentas abiertas en un montón de redes sociales.
Sí, a día de hoy los jóvenes, a ver, entre ellos estamos nosotros, no sabemos vivir sin el Instagram, sin WhatsApp, sin nada.
Claro, y bueno, pues esto nos hace estar que estemos todos pues mucho más conectados, y por eso todos estos personajes al final se han convertido en unas influencias para nosotros. Y estos famosos pues realmente tienen una audiencia que la forman pues personas de todas las edades y de todos los ámbitos. Entonces es muy importante que escojan muy bien el registro y que sean muy cuidadosos, porque les puede estar escuchando cualquier persona. Y bueno, es verdad que todos podemos cometer fallos porque somos personas y pues nos equivocamos, pero es que estos famosos pues siempre están en el punto de mira. Entonces pues no es lo mismo que me equivoque yo o que te equivoques tú a que se equivoquen ellos, porque un error le puede salir caro, porque su carrera prácticamente depende de su imagen pública y de todos esos fans que tienen que los apoyan.
Entonces, eso totalmente. Eso es como las polémicas que siempre aparecen con los políticos, los famosos, que dicen algo, se malinterpreta y ya es para esa persona.
Exacto, los famosos, lo que se juegan, pues, ¿qué son? Pues sus seguidores en Instagram, la popularidad que tiene entre una sociedad y, bueno, todo lo que está diciendo.
Claro, que un error le puede salir de tener un día un millón de seguidores a de repente tener 700.000 en un día.
Y efectivamente, eso, vamos, todo lo que has dicho es exactamente igual que con los políticos, con el aspecto que yo he tratado. Ellos lo que tratan es que los votantes pues de verdad quieran o sean fieles a su discurso.
Que al final, la finalidad es la misma.
Al final todo lo que hemos dicho, perdón que te he cortado, es que todos tienen relación entre sí, y aunque sean cuatro profesiones que hemos cogido solo, no se basa solo en esas profesiones, sino en general en la vida. Tenemos que intentar siempre utilizar un buen lenguaje e intentar comunicarnos unos con otros, porque es lo más importante. Y creo que esto ya se está acabando porque no nos queda mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a vosotros y también gracias a los que están escuchando. Espero que os haya interesado. Y nada, muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Bárbara, Abel, María y Rosa. Es muy importante adecuarse a cada situación comunicativa, y por ello, en cada profesión, se hace un uso particular de la lengua, con el fin de adaptarse a las necesidades específicas de cada tarea. En el programa pasado ya habíamos tratado el lenguaje político, del que han hablado también hoy nuestros estudiantes, además de añadir otros ámbitos como la medicina o la enseñanza, y también, ¿por qué no?, profesiones mucho más novedosas como la de influencer, si se me permite el anglicismo, y si no, siguiendo los consejos de la academia, podríamos decir influyente, influidor o influenciador. Elige la opción que más te guste. Y continuando con los contenidos que tenemos para el programa de hoy, pasamos al segundo grupo, que nos va a hablar de las características del discurso informativo. Vamos a escucharlo.
Buenas, estimados oyentes. Me presento, soy Victoria Vázquez Relinque, una estudiante del segundo grado de Humanidades, y en esta sección os voy a explicar junto a mis compañeras Polina, Bárbara y Adriana qué es un discurso informativo y cómo se realizará este tipo de discurso. Se comenzará explicando una pequeña definición del discurso informativo. Posteriormente se hablará sobre los factores distintivos de dicho tipo de discurso. A continuación, se explicará con una pequeña definición qué es un texto informativo y posteriormente sobre el lenguaje y las partes del texto informativo, que tienen que tener un tipo de lenguaje específico. Y por último, se explicarán los distintos tipos tanto de discurso como de texto informativo.
Como ha comentado mi compañera, voy a empezar a hablar del discurso informativo. ¿Pero qué es el discurso informativo? El discurso informativo es aquel que tiene la intención de educar a la audiencia sobre un tema concreto. Hay muchos tipos diferentes de discursos informativos, como explicará mi compañera Adriana posteriormente. Pero el discurso informativo tiene unos factores distintivos que lo diferencian de otros tipos de discurso. El discurso informativo tiene la función de factor referente del circuito comunicacional, que tiene los siguientes rasgos caracterizadores. 1. Transmite conceptos y datos precisos, generalmente acompañadas de visualizaciones como gráficos o imágenes. 2. Presenta la información en manera neutral, es decir, no incluye prejuicios personales, información sin fundamento o opiniones populares. 3. El uso de información relevante. 4. Utiliza vocabulario técnico. Y 5. También usa la tercera persona singular o plural con acento puesto en el referente, pero nunca la primera persona.
Una vez que ya sabemos qué es el discurso informativo, me parece interesante hablar sobre los distintos tipos de discurso informativos, que no hay pocos, pero he escogido a los más interesantes a mi parecer, que serían los siguientes. Primero, el discurso informativo, explicativo. Este tipo de discurso propone una explicación, como su propio nombre dice, sobre un propósito específico en el cual el público puede entender las diferentes etapas del desarrollo de esta explicación. Es decir, que generalmente se constituye de una introducción que da lugar a un problema que se va a resolver a lo largo de la exposición para concluir con la solución a aquel problema. El siguiente tipo de discurso informativo es el descriptivo, que ofrece una descripción que permite a través de las palabras darse cuenta de la realidad de un sujeto concreto. Es decir, que para poder imaginar lo que el orador intenta representar con la lengua, se va a utilizar todos los recursos lingüísticos posibles para describir la forma, la talla, las características físicas o inmateriales, la función, el comportamiento, etc.
Ya conocemos qué es el discurso informativo y sus diferentes tipos. En mi caso, voy a explicar el texto informativo, su lenguaje y las partes que tiene. Entonces, ¿qué es el texto informativo? El texto informativo es un tipo de texto el cual ofrece a su lector, receptor, información sobre algún tema o acontecimiento concreto, transmitiendo las informaciones o los datos. Está escrito con el propósito de que el lector llegue a saber alguna información nueva y desarrolle su sabiduría. En este tipo de texto se utiliza un lenguaje directo, preciso, objetivo y coherente, ya que no se permite el uso de argumentación ni opiniones para no influenciar la opinión del lector. Un ejemplo de este tipo de texto informativo son los periódicos, por lo que este tipo de texto debe incluir es una introducción, que en el caso del periódico sería el titular, el desarrollo del tema principal con sus subtemas, y al final, una conclusión objetiva sin dar la opinión del escritor. A continuación, mi compañera Adriana va a explicaros los distintos tipos de textos informativos.
Como ha dicho mi compañera Bárbara, voy a explicaros los distintos tipos de textos informativos. ¿Cómo ha sido el caso del discurso informativo? Los tipos de textos informativos son variados, pero he decidido explicaros solamente dos. El primer tipo de texto informativo es la carta formal, en la cual se describen asuntos como, por ejemplo, felicitaciones, quejas, despido, renuncio, etc. El siguiente tipo es el informe, que sirve como descripción de algunos hechos. Lo utilizan entre todos los científicos para describir sus experimentos de manera objetiva, describiendo lo que sucedió. Los policías describen un informe después de solucionar los casos. Los médicos que entregan el informe después la vista de su paciente o la sinopsis de películas, etc.
Una vez que ya sabemos todo lo que han comentado mis compañeras, me gustaría dar por finalizado la parte teórica. Pero antes de terminar esta sección, quería daros unos cuantos puntos sobre este tema. Primero es que, como ya hemos visto, que tanto el discurso como el texto informativo es algo que vemos día a día en periódicos, en informes, en las noticias, etc. Es algo tan importante, algo tan cotidiano que no le damos la importancia suficiente. Es por lo que decidimos elegir este tema, porque, como he dicho, no le damos mucha importancia y hay que dársela. Y antes de terminar con esta sección definitivamente, me gustaría haceros una pregunta para que reflexionéis. ¿Pensáis que sin discurso y sin texto informativo podríamos escuchar o leer alguna noticia o algún suceso que ha pasado objetivamente? Y pues os queríamos dar las gracias por escuchar esta sección. Y si tenéis cualquier duda, sí, nos escribís. Muchas gracias.
Les damos las gracias a nuestras estudiantes, Victoria, Polina, Bárbara y Adriana. Nos han hecho una excelente introducción a la tipología textual del discurso informativo. Con una gran capacidad de síntesis, en poco tiempo nos han comentado sus principales características y sus tipos más frecuentes. Con esto, vemos que la lengua no solo se adapta y cambia según la situación comunicativa, como vimos con el primer grupo de hoy, sino que además es importante tener en cuenta el tipo de texto que se produce en cada momento. Y ya para terminar, continuamos con las tipologías textuales y en concreto el tercer grupo del programa de hoy se va a centrar de manera general en el discurso narrativo y de forma más específica en los microrrelatos. Escuchemos a nuestras estudiantes.
Buenas, nosotras somos Eunice, Mónica, Anastasia y Ángela. En el programa de hoy hablaremos sobre la narración, centrándonos en los microrrelatos de distintos autores españoles. Anastasia y Eunice comenzarán hablando sobre las características tanto de la narración como de los microrrelatos.
Hola, es un placer poder formar parte de este proyecto. Como Ángela acaba de mencionar, hablaré de las características de la narración. Y por otro lado, mi compañera Eunice explicará las características de los microrrelatos.
Buenas, efectivamente. Anastasia, para que lo podamos entender bien, comienza comentando la narración antes de adentrarnos en los microcuentos.
De acuerdo. Antes de todo, ¿de dónde proviene la narración? Pues lo mejor es comenzar con su origen, el cual se remonta a la Europa de la Edad Media. Sin embargo, ya encontramos narraciones en la antigua Grecia, como por ejemplo en la Ilíada y la Odisea de Homero.
Una pregunta, Anastasia. Después de esta introducción en la que ya sabemos su origen, ¿cómo podríamos definir la narración?
¡Qué buena pregunta, Mónica! Pues según la RAE, la palabra narración tiene tres acepciones. Primero, como acción y efecto de narrar. Segundo, como novela o cuento. Y tercero, como una de las partes en que se suele considerarse dividido el discurso, en la que se refieren los hechos que constituyen la base de la argumentación.
De hecho, esta última acepción es la más adecuada para el tema que vamos a tratar hoy.
Anastasia, ¿qué características principales dirías que tiene este género?
En realidad, Ángela, hay un gran número de características propias de dicho género, pero me gustaría comentar algunas en concreto para que nos vayamos con una idea general del tema al acabar este programa. Estas son la polifonía, la estructura y los elementos de la narración, los cuales explicarán mis compañeras Ángela y Mónica en el análisis de los textos. La polifonía, por su parte, consiste en la fusión de discursos que obedecen a dos o más situaciones que no coinciden en el tiempo. Hay, pues, una superposición de voces narrativas, de acciones y de situaciones que se presentan desde distintas perspectivas. Y por otra parte, en cuanto a la estructura, la más recurrente es la estructura interna, que se desarrolla en planteamiento, nudo y desenlace, aunque podemos encontrar diferentes variantes. Para no extenderme mucho, voy a comentar brevemente dos. La estructura circular, que consiste en volver al principio y terminar tal como empezó, y luego la estructura caleidoscópica, que es cuando se entrelazan varias historias en paralelo.
Ahora ya podemos adentrarnos en el tema principal que vamos a tratar, los microrelatos, término utilizado por primera vez en 1977 por José Emilio Pacheco, un escritor mexicano. Aunque no tengamos conocimiento de su origen, sabemos que se empezó a desarrollar en el mundo hispánico en el siglo XX. Este género de narración es muy conocido y también criticado por su brevedad.
Entonces, aparte de la brevedad, ¿qué aspectos resaltarías en este tipo de narración?
Pues, además, los microrelatos transmiten una historia y un mensaje concreto. Esta es la razón por la cual, a pesar de la brevedad, este tipo de historias pueden ser capaces de transmitir un mensaje también completo. Otra característica es que el microrelato exige una intensidad narrativa que atrapa desde el principio y que obliga al lector a no abandonar su lectura. Suelen contar con un final abrupto e imprevisible. Por ende, podemos decir que los microrelatos son historias abiertas donde el lector es libre de aventurar sus interpretaciones, pues la historia deja cabos sueltos. Además, la capacidad de sorpresa del microrelato es otra de sus principales características. Muchos de ellos se basan únicamente en este elemento. Por último, debemos destacar la importancia del título, ya que para conseguir la máxima concisión y expresividad, muchas veces ese se convierte en un elemento fundamental. En algunos casos, es imposible entender el microrelato sin el editor, el cual lo aclara y completa. Incluso es tal su importancia que debe entrar a formar parte de la historia y, con una extensión mínima, ha de desvelar algo importante.
Para comprender mejor las características de los microrelatos, Mónica y yo analizaremos brevemente un par de microcuentos de distintos autores españoles.
Los relatos que vamos a utilizar son Las lentas carretas de Gómez de la Serna, Abrió los ojos de Juan Ramón Jiménez, El telégrafo de Federico García Lorca y La tortuga y Aquiles de Augusto Monterroso.
En estos cuatro microcuentos podemos encontrar dos tipos de narradores. En el primero y en el tercero hay un narrador en primera persona protagonista, es decir, el narrador y el personaje son la misma persona, mientras que en el segundo y cuarto microcuento hay un narrador en tercera persona omnisciente, que es aquel que conoce todo acerca de los personajes, pero que no es un personaje de acción. Además, suele juzgar y valorar la historia para orientar al lector. Por otra parte, en cuanto al estilo, podemos encontrar en los cuatro microcuentos un estilo indirecto, caracterizado porque las frases del personaje son incorporadas al discurso del narrador con sus propias palabras en primera o tercera persona narrativa.
Otro elemento a destacar son los personajes, que son personas y seres conscientes, ya sean reales o ficticios, que participan en la acción y viven en los acontecimientos narrados. En todos los relatos encontramos un personaje principal, los cuales soportan la mayor parte de la acción y también coinciden en su naturaleza. Todos son personajes ficticios ya que no han existido en la vida real. Además, en el segundo texto, Abrió los ojos, podemos ver también un grupo de personajes terciarios cuando leemos «Esa es la vida, sal», le dijeron los seres oscuros por dentro de su sangre. Estos no ocupan una posición relevante en la acción, aunque sí contribuyen a la ambientación.
Entonces, ¿cuál sería el marco donde suceden los acontecimientos y la duración de estos en los textos?
Pues el marco o el espacio en estos ejemplos contribuye al desarrollo de la acción. Sin embargo, son espacios ficticios, excepto en el primer texto, que estamos hablando de Oriente. Concretamente, el personaje iba camino a Jerusalén. Sobre el tiempo, en las cuatro deducimos que es un tiempo interno narrativo, es decir, abarca los acontecimientos que se ocurren en la acción. El tiempo en estos ejemplos transcurre de forma lineal o natural, es decir, los acontecimientos sucederán uno detrás de otro. Para terminar, diremos que la duración en todos es de ritmo lento, ya que la acción dura días o incluso horas. Además, en cuanto a recursos lingüísticos, en todos los ejemplos se utiliza el tiempo pasado, concretamente el pretérito imperfecto, que expresa el desarrollo de una acción verbal sin aludir a su final, y el pretérito perfecto simple, mostrando acciones terminadas y alejadas del presente.
En cuanto a la estructura, el primer relato tiene una estructura en espiral, es decir, da vueltas alrededor del mismo y vuelve al principio o tiene un desenlace abierto, mientras que en los demás relatos existe una estructura interna, que como ha explicado Anastasia antes, sigue el orden de planteamiento nudo y desenlace.
¿Y qué características específicas de los microrelatos podemos encontrar en estos textos?
Pues como bien sabemos, los microrelatos destacan por su brevedad, es decir, desde el principio hasta el final de la historia no transcurre mucho tiempo. Pese a su poca extensión, los microcuentos tienen un significado muy importante. Debido a esta brevedad, se hace necesario el uso de un lenguaje preciso con el que se puedan describir rápidamente situaciones y personajes. De ahí el uso de las palabras exactas. Sobran los conectores innecesarios, las redundancias o las reiteraciones. Por otra parte, podemos clasificar los microrelatos según su extensión. De los cuatro microrelatos que hemos puesto de ejemplo, todos tienen entre 50 y 150 palabras, que son los más frecuentes, excepto el microcuento Telégrafo de Lorca, que cuenta con más de 150 palabras, los cuales dan tiempo a desarrollar una historia mucho más compleja.
Sí, además, debido a su corta extensión, el personaje es uno de los constituyentes básicos del texto, y por ello tampoco encontramos muchos personajes en los microrelatos, como vemos también en nuestro ejemplo. Y por ese motivo también el microcuento suele tener un solo escenario. Por último, me gustaría destacar la importancia que tienen los títulos de los microrelatos. Como bien dijo Eunice antes, es algo importante y es la característica que se ve en estos ejemplos. En todos ellos, los títulos dejan ver sobre qué va a tratar el microrelato. Por ejemplo, el telégrafo es un elemento fundamental en el texto de Lorca, o incluso en el de Augusto Monterroso utiliza los propios personajes principales como título.
En conclusión, podemos decir que el género narrativo ha sido y es muy importante a la hora de hablar y escribir. La narración junto con los microrelatos nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad crítica en el día a día, al igual que nos ayudan a mejorar nuestra expresión y nuestra manera de escuchar. Como bien dice José María Merino en una entrevista que dio al periódico El País en 2007, el microrelato posee una relación inversamente proporcional entre extensión e intensidad, ya que desde nuestro punto de vista, los lectores tienen que estar muy concentrados durante la lectura para poder entender el mensaje que el autor quiere transmitir. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este programa os haya sido útil y que lo hayáis disfrutado igual que nosotros.
Muchísimas gracias, Eunice, Mónica, Anastasia y Ángela. Es increíble también la capacidad de síntesis de nuestras estudiantes por todo lo que nos han contado en tan poco tiempo. Y como siempre, es de agradecer el apoyo final de los microcuentos que se han analizado como ejemplos. Siempre queda todo más claro cuando se ejemplifica bien, si no, la teoría se hace un poco árida. Pero como ya han podido comprobar nuestros oyentes en los cuatro programas que llevamos, el alumnado de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad tiene grandes capacidades de comunicación y divulgación. Lo dejamos aquí por ahora, que ha sido un programa denso y con muchísimo contenido. Nuestros grupos de hoy nos han instruido sobre la variación de la lengua en función de la situación comunicativa y la tipología textual. Como nos quedamos ya sin tiempo, en Twitter podemos ampliar estos temas y, si quieres, puedes hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones con el hashtag SacandoLaLengua03. Volveremos la próxima semana con más contenido sobre la lengua española. Hasta entonces, entre todos, como siempre, sigamos sacando la lengua.